Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. El contador de muertos por ahogamiento en las islas sigue aumentando sin que nadie parezca reaccionar al hecho de que nuestro mar es un gran desconocido para los millones de turistas que nos visitan cada año. Los 4 fallecidos en la piscina natural de Isla Cangrejo en Los Gigantes, además de una quinta persona a la que se busca, venían de fuera. Buscaban un lugar imponente como es este, fotogénico, que probablemente hubiesen visto a través de las redes sociales, donde, sin embargo, no se refleja el peligro que puede tener esta zona cuando hay mala mar. Y eso que el espacio estaba vallado y precintado desde el viernes por la prealerta por fenómenos costeros, que advertía claramente del riesgo. Aún así, una veintena de personas saltó la valla, estaba allí el domingo por la tarde, poco después de la pleamar, en el peor momento posible, cuando las olas comenzaron a golpear con fuerza. Algunas de esas personas fueron arrastradas hacia mar abierto. 4 no volverán a casa. Una quinta aún está siendo buscada a esta hora. El alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, advierte con impotencia que es habitual que los bañistas se salten los precintos.
El día 3 teníamos este espacio cerrado, precintado y balizado. A pesar de que la prealerta no afectaba a nuestra zona, tomamos la decisión de precintarla, como lo hacemos siempre. Hay algunas personas, sobre todo turistas, un poco de imprudencia o la ignorancia que pueden tener sobre la fuerza del mar.
Pero la advertencia en estos tiempos poco tiene que hacer frente al brillo engañoso de una bonita foto para el Insta. Se levantan vallas, se colocan carteles, se precintan accesos, y muchas personas, turistas y también residentes, rompen el cierre, pasan por debajo, bordean el muro, todo para situarse al borde del mar, justo donde empieza a avisar del peligro. Y esto es morir por una foto. En Lanzarote se pudo rescatar con vida a 2 pescadores de origen italiano que cayeron al agua por otro golpe de mar. Ellos pueden contarlo. Y miren, destacamos que son italianos porque aquí el origen es trascendente. El año pasado murieron ahogadas 75 personas en las islas y es probable que la cifra sea similar al cierre de este 2025. La mayoría son personas extranjeras. Y esto debería llevarnos a pensar si estamos advirtiendo como debiéramos a estas personas que nos visitan para que perciban el peligro. ¿Qué tipo de información se les da cuando llegan a las islas o en los hoteles? ¿No cabría insertar en la publicidad que reciben sobre nuestras bondades alguna advertencia para los días en los que el mar está más bravo? ¿Alguna campaña específica, incluso el estilo de las de tráfico? Porque lo que parece evidente es que los turistas ignoran o a veces prefieren ignorar, es verdad, los peligros que tiene nuestro mar cuando llega a embravecido. Y para trasladar algo que es de perogrullo, pero que muchos parecen ignorar, ninguna foto vale una vida. Esta, si me lo permiten, una historia también para comenzar esta mañana de martes, que sabe a lunes, pero miren que nos va dejando ya la semana algo más recortada, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues es un lunes, un martes con sabor a lunes, pues más llevadero. Miren, esta historia nos lleva al siglo XVI, durante la Guerra de Flandes. Uno de los tercios españoles, concretamente el tercio viejo de Zamora, que luchaba en la zona, quedó rodeado y a merced del enemigo en un montículo de tierra que quedaba sin inundar, porque el enemigo, el holandés, había abierto todas las espuertas de los diques de la zona para inundar precisamente este lugar. El agua seguía subiendo, este tercio no tenía alimentos, no había posibilidad de huida ni de resistencia prolongada. Alguien del tercio encontró una tabla de la Virgen Inmaculada y se encomendaron a ella. Por la noche llegó una helada extraordinaria que congeló el agua y que abrió un camino para que los españoles pudieran llegar hasta el enemigo y vencer la batalla. Se consideró un milagro de la Virgen y por eso la Inmaculada es patrona de España y tal día como ayer celebramos su día. Y si se fijaron, hay más historias, más curiosidades que contar en este aspecto. En las procesiones, pues los sacerdotes que iban al frente de ellas, en las misas, si ustedes pudieron acudir ayer, pues iban vestidos con una capa azul. ¿Qué tal, Daniel Pinelo? Tú te sabes mejor que yo, que tú me lo explicaste.
No esperaba que fueses ahora a enfocar
este
video.
Es bonito, porque ayer estuve viendo la procesión, precisamente, y conté esta historia a quien estaba conmigo, a quienes estaban conmigo. Les dije, mira, ¿ves esa capa de color azul? Pues solo la pueden llevar ellos y hoy, además, ¿verdad?
Sí, un privilegio que tiene España, porque es la patrona de nuestro país. Oye, aunque algunos estén discutiendo, estaba leyendo ayer, esto pasa todos los años, discutiendo el festivo del 8 de diciembre, como si quienes lo ponen en práctica no aprovechasen en este macropuente para hacerse una escapadita fuera.
No, el festivo no creo que lo quitase, pese a las críticas. Pero es verdad, la Iglesia Católica puede llevar
solo a cabo. Solo en España. El color azul, solo el 8 de diciembre.
Precisamente.
El privilegio que tiene España.
Sí, precisamente porque España, en su momento, fue la Iglesia Católica Española quien más defendió el dogma de la Inmaculada de la Virgen.
¿Sabes que el Papa va cada 8 de diciembre a la Plaza de España de Roma a venerar a la Inmaculada Concepción? Hay un monolito ahí enorme que siempre se sube un bombero con, lo habrán visto mucho en redes, con una grúa, una escalera en una grúa enorme para colocar una corona floral a los pies de la Virgen.
Bueno, pues mire, curiosidades que a lo mejor usted no sabía sobre la celebración del día de ayer. Y hoy, ya con las manos en la masa, vamos a abordar lo que está ocurriendo con las imprudencias en el mar, porque terminamos un año que ha sido trágico en nuestras costas y muchas voces comienzan a pedir medidas drásticas para evitar más muertes en el litoral.
Sí, escucharemos algunas de ellas. Estaremos pendientes también de la huelga que comienzan hoy los médicos en todo el país y hablaremos con vecinos de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, sobre el estado de ese edificio abandonado en la costa donde una niña, recordemos, murió el pasado fin de semana tras caer, concretamente el jueves por la tarde, tras caer desde varios pisos. Nos visita además el portavoz del gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, tras la cumbre entre España y Marruecos. Hoy, por cierto, le van a preguntar a Clavijo en el Parlamento por ello. Y tenemos tertulia con Pepe Moreno y Carlos Sosa. Oye, te adelanto que después de las 9 nos ponemos en modo navideño, porque Canarias tiene nuevo villancico. No aspira, dicen, a quitarle el trono a una sobre el mismo mar, pero también quiere dejar huella. Lo vamos a escuchar después.
Yeah. 7:07 de la mañana. Estos son nuestros titulares. Tragedia en el mar.
4 muertos y un desaparecido al que aún se busca. Es el balance por ahora de la tragedia sucedida el domingo en una piscina natural de Los Gigantes en Santiago del Teide, que estaba precintada y vallada por la prealerta decretada desde el pasado viernes. Los 4 fallecidos son turistas y ayer la policía local tuvo que desalojar de nuevo a turistas de la zona, a pesar de que se mantenían los precintos. Algunos incluso reaccionando violentamente por ser grabado cometiendo esa infracción.
Pero ojo a esto, un día después de que hayan muerto 4 personas, una quinta, si no se encuentra con vida, todavía se volvían a saltar la valla y todavía volvían a ponerse en peligro. Es increíble. Susto en Lanzarote.
El mal estado del mar deja también este lunes el rescate de 2 pescadores en Los Charcones, en Playa Blanca. Fueron arrastrados por el mar. Uno de ellos pudo salir del agua por sus propios medios, pero el otro tuvo que ser evacuado en helicóptero y derivado posteriormente en estado crítico al Hospital General de Lanzarote. Según el consorcio de emergencias, son 2 hombres de nacionalidad italiana residentes en la isla.
Relaciones con Marruecos.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, responde esta mañana en la sesión de control al gobierno en el Parlamento sobre la reunión de alto nivel entre España y Marruecos celebrada la semana pasada, de la que Canarias no fue informada con antelación, pese a que sobre la mesa había temas que afectaban al archipiélago, como la delimitación de las aguas con el Sahara.
Más voces contra la pesca con cerco industrial.
A las voces de los pescadores y de diferentes grupos políticos se suma la del presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, que rechaza el proyecto piloto que permitiría la pesca con cerco industrial y el engorde en jaulas de atún rojo y rabil en aguas canarias. Es una iniciativa, recordemos, impulsada por el gobierno de España en el marco de la negociación de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, que abre la puerta a testar modalidades de pesca intensiva comprometiendo el modelo pesquero de las islas.
Menores tutelados por Canarias.
Avanza el traslado de menores migrantes no acompañados en asilo a la península conforme al auto del Supremo, pero el gobierno de Canarias mantiene la tutela, ostentando la responsabilidad legal y las obligaciones de seguimiento para garantizar el bienestar de los menores, una situación que genera dudas administrativas y además obliga a la cooperación con el Estado. Canarias sostiene que debería ser la Administración Central quien asuma esa responsabilidad.
Bueno, los deportes, lo último. La Unión Deportiva Las Palmas empata en casa ante el Mirandés. Juan Fracruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mal partido de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Mirandés, que tuvo la expulsión del portero del conjunto amarillo, Dean Corcas, en la primera parte por tocar el balón fuera del área, y donde fue incapaz el cuadro gran canario de crear peligro ante un equipo, el Mirandés, que está en la zona de descenso. Al final, empate a cero. La Unión Deportiva Las Palmas está situada en la cuarta plaza de la tabla clasificatoria con 30 puntos y ya prepara la próxima jornada, que será fuera de casa ante el Ceuta. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife ya planifica lo que va a ser el encuentro nuevamente fuera de casa, en esta ocasión ante el Real Avilés. Hoy hay entrenamiento del Tenerife, será a partir de las 10 de la mañana en la Ciudad Deportiva. Por cierto, que hoy también hay sorteo de la eliminatoria de la Copa del Rey, que se va a disputar los días 16, 17 y 18 de diciembre, y donde no hay ya equipos canarios. Y en baloncesto, la Laguna Tenerife juega mañana partido de la Basketball Champions League frente al Trapani. El encuentro se disputa en el pabellón Santiago Martín.
En estos días se habrá dado cuenta, están conviviendo las temperaturas bajas para lo que estamos acostumbrados aquí y la calima, Pinelo, pero por suerte esta última se va a ir yendo desde ya,
¿eh? Sí, parece que ya a partir de esta tarde va a despejarse, por lo menos la atmósfera, se va a ir esa calima en las islas occidentales, irá remitiendo totalmente. Y se mantiene el tiempo de estos días pasados con el cielo despejado en general o poco nuboso. Las temperaturas seguirán con pocos cambios. El viento soplará flojo variable por la mañana del sur y tornará hacia el oeste por la tarde. Mañana miércoles se esperan lluvias, Roberto. Parece que las precipitaciones van a despejar, por lo menos van a limpiar la atmósfera después de esa calima. Se esperan lluvias por la mañana en el norte y además un ligero descenso de las temperaturas. Y no nos olvidemos, hablando del estado del mar, que de momento el gobierno de Canarias mantiene la prealerta por oleaje en todas las islas. Y hay algunas predicciones, sobre todo estas páginas que consultan muchos los surfistas, de que cara al sábado puede haber complicaciones, sobre todo en el norte. Ojo con las olas en el norte de las islas, en este caso, sobre todo la parte occidental. Y déjame hablarte también del tráfico, porque ha habido un accidente en la TF1, en el sur de Tenerife, a la altura de Tajau, sentido ADG, que está ya generando retenciones hasta el Porís Gabón.
Bueno, ojo, que sigue la prealerta hoy por oleaje en todas las islas. A ver cómo se lo trasladamos a algunas personas que parecen ignorar este aspecto. Diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Atlantic Canarias nos trae el diario de a bordo con Guillermo García. Hola, Guillermo, buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días.
¿Con qué abrimos esta mañana nuestro diario?
Pues yo creo que de lo que ha hablado todo el mundo en el puente esta semana, estos últimos días, es sin lugar a dudas de esta nueva tragedia que tiene que ver con el mar, ¿no? Una vez más en una piscina natural, una vez más en Santiago del Teide, en la de Isla Cangrejo. Y bueno, como veníamos comentando, pues el balance de momento salda con 4 personas fallecidas después de ignorar esa alerta por fuerte oleaje, y lo que es peor, luego de saltarse los precintos municipales de seguridad. Hay que insistir en que, además lo hacía aquí el alcalde Emilio Navarro ayer en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz, que lo peor de todo esto es que todo estaba perfectamente balizado, cerrado y señalizado. Y a pesar de eso, los vídeos, las imágenes que hemos visto son bastante explícitas, Roberto. Se saltaron todo ese balizamiento, se pusieron en juego, en riesgo sus vidas, y con este resultado que estamos comentando.
Vamos a hablar con Eduardo Blasco, es jurista, es buzo de rescate y campeón mundial de salvamento, o sea que conoce bien el estado de la mar y sus peligros. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias.
Oiga, pues sorprendidos porque, fíjese en este dato, ayer, después de haber sabido que 4, probablemente 5 personas lamentablemente hayan fallecido por ese golpe de mar, había personas saltándose de nuevo las vallas para entrar y bañarse en esta zona, concretamente.
Me gustaría decir que me sorprende, pero no. En los últimos incidentes de hace un mes en el puerto de la Cruz, cuando fuimos a vislumbrar qué es lo que había ocurrido para ver qué posibles soluciones había y para atender también a los medios en Madrid, yo mismo tuve que decirle a una señora que por favor se retirase de donde estaba, porque justo un día antes había fallecido una persona aproximadamente de su misma edad y probablemente de su misma nacionalidad en ese mismo sitio. Y la señora no conocía estos datos. Entonces, no me sorprende, lo más mínimo, es la tónica general. Esta semana vamos a ver cómo se van a seguir bañando en el mismo lugar cuando ya dejen de noticiarse los sucesos se van a seguir bañando en el mismo lugar, y es algo a lo que estamos acostumbrados y con lo que tenemos que luchar todo el año.
Eduardo, ustedes que se juegan la vida intentando salvar a estas personas, no sé, la indignación es superior a la de un ser humano normal, digamos.
Yo creo que ya ha llegado a tal nivel que ya se ha partido el diferencial y ya no... Yo creo que estamos en otra fase. La desidia ha dado paso ya a otra fase. Yo creo que lo único que podemos hacer en este momento es ver qué soluciones hay. Y las soluciones pasan por la información. Por la información y por luchar por tener una divulgación comparable al reclamo turístico que ofrecemos a diario y el que ha logrado que Canarias tenga 18 millones de turistas.
Desde la Asociación Canarias, 1.500 kilómetros de costa, han propuesto el cierre definitivo de esta zona, por ejemplo. ¿Ustedes serían partidarios de esto, no?
Yo creo que cuando una zona, por historia, por reclamo, por publicidad, se ha vuelto un lugar de paso, de tránsito, de contenido en redes sociales, etcétera, y ha cogido tanta fama, al menos durante un tiempo sí, porque es la única manera de garantizar que mientras nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que es aplicar medidas coercitivas, colocar agentes, contratar socorristas y, sobre todo, insisto, hacer campañas a la manera de la DGT, sobre todo en origen, para que esto no ocurra, tenemos que cortar por lo sano. Desde mi punto de vista no podemos...
Es que claro, Eduardo, esta es verdad, bueno, la gente que se lo salta porque le da igual o porque no ve el peligro, pero es verdad que probablemente haya mucha gente que llegue aquí que ignore los peligros del mar. Además, cuando hay mar de fondo no se ve un oleaje extremadamente aparatoso, ¿no? Realmente de repente algún golpe de mar, como ocurrió desgraciadamente este fin de semana, que se lleva, que barre por delante la costa, ¿no? Pero claro, si uno no sabe cómo es este mar, puede no ver el peligro.
Efectivamente, muy bien apuntado. La temeridad no lo es tanto cuando nos falta información. Cuando uno va en carretera a 150 kilómetros por hora bajo los efectos del alcohol, sabe perfectamente qué es lo que le puede ocurrir porque se lo han explicado en el colegio, luego en el instituto, lo ha visto en la tele, en los anuncios, y un guardia civil le ha multado alguna vez en su vida. Pero en el mar no ocurre así. La gente, cuando se expone a esos peligros, realmente no conoce el peligro que está corriendo, porque no domina, porque no sabe cómo funciona el mar. Y pasa con turistas y pasa con locales. Entonces, por eso insisto tanto en las campañas de divulgación y de información, porque, como bien apuntas, la mar de fondo o la resaca no están relacionadas con una tormenta o con una imagen dantesca de olas enormes y demás. El mar tiene un comportamiento natural que debemos conocer, porque si no nos puede matar.
Pero aquí hay un factor clave en todo esto, Eduardo. Es decir, no es que no esté señalizado, es que hay dos vallas que impedían el acceso y aún así la gente aparta, retira las vallas. O sea,
se enfadan incluso con quien les está grabando.
Claro, hemos visto vídeos hasta que le da un manotazo al que está grabando cómo está infringiendo la normativa. Quiere decir, es que eso me parece una clave, porque lo del puerto, a lo mejor, bueno, el puerto de la Cruz, se acercaron, pasó esto y tal, pero es que aquí está claramente balizado y señalizado: peligro, no pasa usted, y la gente pasa. Entonces, ¿qué hacemos?
La falta de respeto y de autoconcepto y autoprotección es inherente en el ser humano. Es lamentable, pero son las variables con las que jugamos. Estamos jugando al ajedrez. Nos gustaría jugar a la oca, pero estamos jugando al ajedrez. Y esta variable existe. Tenemos que jugar con esta variable. Siempre va a haber un porcentaje de energúmenos que van a hacer cosas que no deben hacer y además van a arrastrar a otros o a sus hijos, como hemos visto muchas veces, a bañarse en zonas donde probablemente van a perder la vida.
Es que digo, Eduardo, porque si la cerramos, a lo mejor buscamos, se produce el efecto contrario a todos estos energúmenos, igual le resulta más atractivo todavía decir, un lugar que está cerrado porque tal, y voy. No sé, es una impresión.
Qué duda cabe que esa es una de las cosas, no que pueden ocurrir, que van a ocurrir, pero de manera residual. Yo propongo lo siguiente.
A ver.
Lo cerramos durante un tiempo, por evidentes motivos, hasta que podamos hacer un acceso un poco más contundente. Informamos de por qué está cerrado, eso me parece extremadamente importante. En el tráfico, cuando algo se cierra o cuando hay una señal, conocemos la señal. Es importante que la persona que se está saltando el linde lo conozca. No vaya a ser que le acompañe un segundo o un tercero que diga no, si es por eso yo no voy a pasar, ¿vale? Entonces vamos a señalizar bien por qué está cerrado, cuál es el objeto, qué se busca con ese linde, y además vamos a poner vigilancia en ciertos puntos. Conocemos cuáles son esos puntos. Quiero decir, en Canarias existen una serie de puntos negros y bufaderos históricos donde todos los años muere alguien. Y eso, en esos lugares tenemos que ser así de severos.
Pero mira, Emilio, un oyente, por ejemplo, Cristina, nos dice, ¿todos lo cierran entonces?
Pero no, claro,
al Teide,
no.
Dice la piscina, ahora también los charcos, y dice, y al final acabamos pagando los que somos responsables, y a lo mejor esos días no nos vayamos por quienes no saben hacerlo, ¿no?
No. O sea, cuando yo hablo de cerrar, y de cerrar con contundencia, es cuando haya una alerta por parte del gobierno canario. Porque habitualmente, este tipo de situaciones ya se han prevenido, se han previsto y se han informado. ¿Qué pasa? Que como la información no es competitiva, y eso es una cosa que hablamos en las primeras jornadas de comunicación pedagógica en presidencia, y se comentó por parte de todos los recursos, como no somos competitivos, como no logramos llegar con la misma contundencia con la que decimos vengan a Tenerife, vengan a Gran Canaria, vengan a Fuerteventura, que es genial, no logramos competir y informar de la misma manera de los peligros que conlleva, porque, bueno, eso es algo que nos tendremos que hacer mirar. Lo que tenemos que hacer es, cuando se haya alertado, cuando se sepa que va a ocurrir algo, y lo sabemos, porque ya la gente en Canarias sabe que va a ocurrir, porque siempre pasa lo mismo, en ese momento hay que cerrar. Evidentemente, con buena mar, con buena climatología,
no haría falta.
No podemos cerrarlo todo, entre otras cosas porque tenemos 1.500 kilómetros de costa y siempre va a haber charcos y siempre va a haber lugares a los que acudir.
Pues Eduardo Blasco es jurista, es buzo de rescate y campeón mundial de salvamento. Eduardo, pues nos quedamos con esta reflexión y con la triste impresión de que muchos van a volver de nuevo a poner en peligro su vida, ¿no? Pese a las advertencias. Gracias, Eduardo. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Bueno, pues esta es lo que hay. Mira, nos están escribiendo algunos oyentes. Dice Alejandro, de cerrar nada. En mi pueblo dicen que cuando el culo quiere leña, el solo lo busca. Ajo y agua, dice, de una forma. Dice José Antonio, he estado varias veces en el Tacón, que está lleno de carteles, los turistas no hacen caso alguno. O sea que el problema no está en la información, sino en la falta de neuronas de la sociedad. Dicen algunos aspectos,
efectivamente.
¿Qué más cosas tenemos,
pues,
Guillermo?
Muy rápidamente te cuento,
amable?
Es sí. Que no me resisto a contártelo porque a mí me ha hecho gracia esta noticia. Mira, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha declarado improcedente un despido y disciplinario de un trabajador, atención, despedido, tras ser sorprendido manteniendo relaciones sexuales con una mujer en las dependencias de la empresa. Más la empresa Valoriza, que es concesionaria de algunos servicios de limpieza. Dice esta sentencia que la conducta, aunque es sancionable internamente, no genera un perjuicio real a la compañía y, por tanto, no justifica un despido.
Bueno,
que no cunda el ejemplo tampoco, por favor, pero pues no deja de ser curiosa la sentencia.
Lo que
verdad.
Dice el juez es que si no genera un problema para
no
la
genera
empresa,
un problema para la empresa, con lo cual despedirle no le puede, le pueden sancionar, pero despedirlo no.
En fin, que el Teide va a explotar, como
cosas que pasa, Roberto.
Decir. Gracias, Guillermo. Oye, Pinelo, fíjate que nos dice otro oyente. Dice, el azul es privilegio de España y de sus territorios, por lo que por tradición también los países hispanos, sus religiosos, podrían portar el azul para
a toda América Latina.
El Día de la Inmaculada, sí. Debería extenderse también, en teoría, por sus territorios o por su influencia. Ya no son los territorios, pero es verdad que cuando esta bula se concedió, es verdad que había territorios de ultramar todavía, ¿no? Y después dice que la ofrenda y oración del Papa a la Inmaculada es en la Plaza de España, en Roma, donde está ubicada además la Embajada de España ante la Santa Sede.
Oye, esa embajada es una pasada, ¿eh? Ese edificio en la Plaza de España de Roma es espectacular. Y yo he tenido la suerte de estar dentro, de realizar una visita, y es un palacio pero impresionante. Te quedas con la boca abierta cuando entras.
David dice que le llama poderosamente la atención que a pesar del balizamiento, del precinto, etcétera, sigan sin justificar por parte de cualquier institución poner servicio de salvamento profesional y socorrismo a alguien allí pendiente en ese sitio.
¿Tú has visto las imágenes del vídeo? O sea, había como 30 personas, sin exagerarte, en el charco. O sea, 20 personas bañándose y más sentadas en los riscos, en las rocas, esperando su turno o cogiendo el sol. Pero uno cuando ve el estado del mar y toda la gente que había ahí reunida, y creo que con 30 me quedo corto.
No piensas que estaban pensando.
Claro, y luego está el tema de que pones en riesgo la vida de los socorristas. Como decía el alcalde, que había uno que tuvo que ser ingresado. Después está el tema también de los charcones en Lanzarote, otro sitio donde suele haber rescates a menudo, como pasaba este fin de semana, que afortunadamente pues no acabó con muertos, pero hay una persona en estado crítico en el hospital de Lanzarote.
Efectivamente.
Es que no es una bobería.
Es una cuestión de responsabilidad y lo que decíamos hace un momento, de salvar, poner en peligro la vida por una foto y poner en peligro la vida de los demás, de los que vienen también a salvarnos.
Y esto está dando la vuelta al mundo en las redes sociales, que estoy entrando en incluso en medios argentinos que están nombrando lo que ha pasado en un charco de España. O sea,
bueno,
que,
pues no será mal.
Que igual por ahí
viene bien que la gente se dé cuenta de lo
igual
que
igual viene bien que recorra el mundo. Uno dirá, oye, mala imagen para Canarias. No, pues igual hace falta esto.
Son las 7:25, tenemos más cosas que contarles.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
¿Qué camino quieres que tome este residuo? ¿Lo tiramos al cubo de la mezcla o al reciclaje? Porque como en las películas, elegir cambia todo. ¿Qué eliges? Reciclar cambia el final. Gobierno de Canarias. Islas iguales.
9 por 7.
No hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte, porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Estas Navidades regala La Molina Experiencias. Desde cruceros por las islas griegas, los fiordos o el Mediterráneo, hasta circuitos por España, Europa y América. Además, cuentas con acompañante de la agencia para que solo tengas que preparar la maleta. Infórmate en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
En la era de la inteligencia artificial, aquí trabajamos con inteligencia natural. Nos conecta con lo que somos, con nuestra tierra, y es la base de nuestra misión: mejorar la vida de las personas para transformar la realidad de nuestras islas. Fundación Mapfre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿Pensáis que las redes nos conectan o nos aíslan?
Las dos cosas. Bien usadas nos conectan, mal usadas y durante muchas horas al día nos aíslan.
Hoy, según venía a la emisora, pasaba por una terraza y veía parejas de diferentes edades, cada uno con el móvil, y bueno, y para que se sentaran juntos, ¿no? Y si no hablan, pues se vayan cada uno a su lado. Yo creo que aíslan un poco.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
A partir de los 150-200 contactos en redes sociales, hay más probabilidad de que nos polaricemos, de que nos hagamos menos tolerantes, que de lo contrario. Y esto es lo que ha demostrado matemáticamente este estudio.
Más conexiones personales no implican más diálogo, sino todo lo contrario. Y esto a mí me ha parecido al principio contradictorio.
Y es que es una gran paradoja, ¿no?
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, atención, 7:30 de la mañana y tenemos otra mala noticia que dar en relación con los heridos y hospitalizados que nos ha dejado el mal estado de la mar durante este fin de semana. En Lanzarote acaba de comunicar el responsable del consorcio de emergencias de esta isla que se suma una nueva muerte más, Enrique Espinosa, su gerente. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Muy buenos días.
Se trata de uno de los dos pescadores italianos, ¿verdad?, que habían sido rescatados.
Sí, estaba bastante mal el segundo, que estuvimos un par de horas buscándolas en el mar. Ya cuando yo fui rescatado por el helicóptero ya estaba bastante mal. Intentaron sacarlo adelante, pero bueno, salió un poco, pero bueno, estaba en crítico y en la misma salud de urgencia creo que no salió.
¿La otra persona, el otro pescador, está fuera de peligro?
Sí, sí, el otro tiene muchas policontusiones, pero no corría peligro su vida. Sí, bastó varias heridas por todos lados, porque los golpes de mar son peligrosísimos. Lo normal, tuvo suerte, además, porque lo importante es salir hacia afuera, no ir a la roca, pero bueno, el instinto de las personas de salvarse, pues lo pudo salvar su vida, pero la de su compañero italiano, 27 años, pues no pudo ser.
Se fueron a pescar una zona también complicada, ¿no?, ayer por el estado de la mar, ¿no?, estos días.
Esa zona está complicada los 365 días del año, y lo saben, no pudo dar de espalda al mar, y un golpe de mar se los llevó a los dos. Menos mal que uno pudo salir y pudo llamar a los servicios de emergencia y activarse todos los servicios y poder localizarlo. En esas aguas abiertas muchas veces no localizamos ni a la persona, pudimos localizarlo después de un par de horas de búsqueda. Ya estábamos ya preparando la búsqueda de la noche y de verdad, pues fallecimiento más a la lista que hemos tenido este año bastante amplia de ahogados, sí, en la isla de Lanzarote.
Sí, eso estamos lamentando esta mañana y pensando en soluciones que hay que ir buscando, o por lo menos informar de alguna manera a muchas personas, sobre todo las de fuera, ¿eh?, que estos eran residentes aquí, pero probablemente tampoco eran conscientes realmente del peligro, pese a las advertencias. Enrique Espinosa, gracias por habernos atendido. Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, pues ya son 5 las víctimas de este fin de semana. Ojo que hay otra más que está siendo buscada, desaparecido, y bueno, a medida que pasan las horas, pues es probable que esa lista de fallecidos pueda aumentar en esta mañana. Esta persona, Pinelo, que acaba de confirmarse su fallecimiento, un chico italiano, muy joven además, ¿verdad?
27 años tenía, como decíamos, residentes los dos en Lanzarote, italiano de nacionalidad, pero bueno, residentes en la isla, y que se suma ya pues a los 4 fallecidos en Santiago del Teide, en la isla de Tenerife. Recordemos que sigue una quinta persona desaparecida. Si se confirma la muerte de esta última, estaríamos hablando de un puente de diciembre desastroso, trágico, con 6 fallecidos en Canarias por el mal estado del mar.
6 fallecidos en apenas 24 horas. En fin, esta es la situación. Oiga, enseguida llega a este estudio el portavoz del gobierno de Canarias, Alfonso Cabello. Con él vamos a hablar en un momento de cómo está la situación y las relaciones con el gobierno estatal a estas alturas.
COPE Canarias.
Estar informado.
Cuando navegas las islas de norte a sur, cada rincón te cuenta una historia. Sus gentes, el mar, todo tiene alma. Aquí uno recuerda quién es, porque no se trata solo de viajar, sino de llevar la ilusión a cada puerto. ¡Feliz Navidad! Fredolsen Express, tu mejor compañía.
Probablemente no lo sabes, pero cada año realizamos más de 15.000 inspecciones sanitarias para que los alimentos que llegan a tu mesa sean seguros. Come con tranquilidad y sin preocupaciones. Salud Pública, protegemos tu bienestar. Servicio Canario de Salud, Gobierno de Canarias.
Atención, pasajeros. Llega el último vintazo del año. Aprovecha y reserva tu próximo viaje a precio de vintazo. Descubre destinos como Valencia, Sevilla, Madrid y muchos más. Desde solo 21 euros. No te lo pienses y reserva ya. Solo hasta el 22 de diciembre. Vinter, vuela en modo canario.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Menos papeleo, más atención. En Canarias la tecnología acelera los trámites y los hace más transparentes. Expedientes online, tarjeta digital de discapacidad o familias numerosas. Con fondos europeos, la atención social de Canarias avanza contigo. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues vamos con las claves del día, o con otra de las claves del día que nos trae la irlandesa. Miren, nos preguntamos cómo están las relaciones entre el gobierno de Canarias y el gobierno estatal, a vista de, bueno, pues los constantes incumplimientos que denuncia el gobierno de Canarias, por cierto, que se llevan a cabo por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Sobre este tema queremos hablar con Alfonso Cabellos, viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, que nos acompaña en el estudio esta mañana. ¿Qué tal, señor Cabello? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, saludos a todos los oyentes.
Oiga, pero déjeme empezar esta entrevista antes que nada por esta situación extraordinaria, extraordinariamente trágica, que se da en las islas. Es verdad que vamos ya, creo que son 70, 71 ahogamientos en las islas, fallecidos por ahogamiento. Habría ahora que actualizar la cifra, pero vaya que en este fin de semana solo ya van por 5, podrían ser 6 personas las fallecidas. ¿Qué hay que hacer para explicar a muchas personas que probablemente desconozcan los peligros de nuestra mar? Todas estas víctimas son personas de fuera. Que bueno, que el mar de aquí de las islas es un mar peligroso en ocasiones.
Pues yo creo que tenemos que seguir poniendo encima de la mesa campañas. No sé si que las campañas deben de ser más impactantes. Tenemos que seguir haciendo esa labor de concienciación, de señalización. Y sin duda lo de este fin de semana ha sido tremendamente llamativo, ¿no? Por lo dramático, por el número de fallecidos, pero también por la espectacularidad de las imágenes, de las olas, de esa gente metida en la piscina, de cómo, ¿no?, en ese municipio tinerfeño de Santiago del Teide, físicamente el cerramiento para llegar hasta la piscina era tan, se veía tan claramente, ¿no?
Era
que estaba,
obvio,
era obvio, había unas dos vallas ahí con unas bridas, unos carteles gigantes y así todo, la gente forzaba. Incluso yo estaba oyendo ayer al alcalde Emilio Navarro, que decía que tenían que ir varias veces al día a reponer las bridas, incluso porque las saltaban y tal. Yo creo que tenemos que seguir concienciando y bueno, y endureciendo también, porque al final, bueno, hay un despliegue en dispositivos de emergencia, etcétera. Es complicado, la verdad, porque un golpe de mar imprevisto, ¿no? Hace un par de semanas, no sé si te recuerdas, en el puerto de la Cruz, que también hubo en el muellito allí, en el muelle viejo del puerto de la Cruz, aquello sí parece que fue como más repentino, ¿no? Físicamente no veías el mar tan revuelto y tal, pero bueno, el caso de este fin de semana es que era muy visible, en ambos casos, con alertas decretadas, con sus prealertas en funcionamiento, los despliegues funcionando y bueno, hay que seguir teniendo cuidado.
A mí me da la sensación, viendo cómo estaba ese día, bueno, este charco en concreto, muchísimas personas que veíamos ahí el agua entrando una y otra vez, y uno, vaya, viendo los vídeos que se grababan, es que se ve venir. O sea, de alguna manera, Vale, había personas de fuera que no conocen, pero ahí también probablemente había personas de aquí que estaban ignorando también. No ignorando en el sentido de que no lo supiesen, sino desafiando el peligro directamente.
Bueno, aquello, no quiero frivolizar respecto de esto, ¿no? Pero bueno, yo al final, yo soy de San Andrés, ¿no? Aquí en Santa Cruz. Y al final, cuando eres de un pueblo así, tiendes a confiarte un poco porque es tu zona, etcétera. Y durante muchos años, en muchas ocasiones, hemos tenido que ver y hemos visto aquellos que somos de Anaga, cómo se saca gente de determinadas zonas de baño, porque sabes cuando el mar está de determinada manera, cómo arrastra, hacia dónde te lleva la corriente. Ese conocimiento te invita en ocasiones a fiarte, ¿no?, un poco más y asumir unos riesgos, y a quien no lo conoce, que se pueda llevar un susto. Ya te digo, las imágenes de ayer es que son, vamos, se veía venir, como tú dices, es algo que tú dices, oye, un nivel de conciencia importante, ¿no? Flotando en aquella piscina que parecía, vamos, parecía una atracción de un parque acuático, una cosa así, por eso me refiero, era algo muy, muy, muy espectacular. Seguir concienciando y endureciendo, en este caso, las sanciones a quien se vaya pillando, ¿no?
Bueno, quería hablar con usted sobre las relaciones entre Canarias y el Estado. A estas alturas. Fíjese que cerrábamos la semana con una reunión entre el Estado y Marruecos, a la que debería haber asistido Canarias, porque está decretado así, entiendo, y a la que no fue invitada. ¿Ustedes están seguros de que el gobierno estatal les contempla como socios preferentes, señor Cabello?
Mira, la verdad es que, Roberto, la semana pasada, no recuerdo, hablar un poquito, el lunes-martes nos enteramos de que el jueves esa reunión de alto nivel. Se enviaba el mismo martes, creo, una carta al presidente Fernando Clavijo, al ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez. Se le transmitía nuestra preocupación por, aún teniendo acordado y firmado por el Partido Socialista, un acuerdo en base al cual nosotros íbamos a participar en esas reuniones, no se nos había convocado. El día siguiente a que se produce la reunión, el ministro llama al presidente Fernando Clavijo para explicarle un poco el contenido de la reunión y dar las explicaciones respecto de que no se habían tratado asuntos de Canarias y por eso no se estaba presente, pero nosotros entendemos que en cualquier caso en esas relaciones con Marruecos siempre está Canarias encima de la mesa, en el sentido de que al final hay una relación de vecindad, ¿no?, que casi todos los asuntos marroquíes acaban afectando de alguna manera en Canarias. Es cierto que a nosotros nos preocupa, elevamos el tono, hacemos seguimiento, y lo que hace el gobierno de Canarias es, cual Pepito Grillo, estar pendiente de cada uno de los asuntos vitales para Canarias que va poniendo el foco el gobierno del Estado para tratar de singularizar o ir aterrizando los temas para nuestra tierra, ¿no?
Claro, pero habida cuenta de lo que se había revelado antes, o por lo menos desde medios marroquíes, los más cercanos al gobierno, al ejecutivo, un poco cuáles son sus pretensiones respecto al mar territorial que rodea a las islas, a la situación que se da en ahora con el Sáhara, con la concesión del gobierno, del estatus absoluto que pedía el gobierno marroquí. ¿Ustedes creen que realmente se va a defender la situación de Canarias como debiera?
Nosotros entendemos que se va a defender la situación de Canarias como se debiera. Aquí hay una realidad, y es que quien tiene la competencia en materia de extranjería, en este caso, perdón, de extranjería, en materia de relaciones con terceros países, es el Ministerio, y este caso es el Gobierno. De ahí que nosotros hayamos pedido participar junto al Ministerio en esas reuniones. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en muchas ocasiones, tanto con el ministro, con los gobiernos propios, tanto en Marruecos como en toda la zona, etcétera. Yo creo que ahí nosotros siempre ponemos encima de la mesa cuál es la situación de Canarias, en qué momento se encuentra. ¿Qué defendemos? Que Canarias tiene que participar de las conversaciones bilaterales. Así lo hemos hecho desde hace ya muchos años y así lo vamos a seguir haciendo, y no vamos a dejar pasar una, como esta en este caso, sin volver a poner el foco en el asunto y volver a mostrar nuestra preocupación respecto del asunto y también insistir para estar presentes y físicamente. Pero al final hay una realidad, y es que el gobierno de España, ¿quién le corresponden esas relaciones? Y no a nosotros seguir estando ahí para tener toda la información y participar activamente. Si no me equivoco, la última reunión en la que sí participó el gobierno de Canarias directamente fue con José Luis Rodríguez Zapatero, allá por el año 2005, ¿puede ser? Bueno, estoy hablando ahora de memoria.
Zapatero en aquella época estaba, efectivamente. Dice usted que no van a dejar pasar una, pero miren, no se convoca a Canarias en una reunión como esta. No se ha firmado el decreto Canarias que ustedes habían solicitado. Las competencias migratorias no se asumen del todo y, de hecho, hoy nos despertamos sabiendo que Canarias tiene que tutelar todavía o mantener la tutela de los jóvenes, aunque sean trasladados, algunos de ellos, a la península. ¿Algún medio de comunicación dice que Canarias podría enfrentarse ahora a los problemas por el principio de ordinalidad respecto al reparto de los presupuestos? Es decir, que reciban más las comunidades que más pagan y esto realmente nos perjudicaría. ¿Qué tiene que pasar para que ustedes retienen el apoyo al gobierno de Pedro Sánchez?
Roberto, nosotros opinamos que Pedro Sánchez ha terminado su legislatura y que Pedro Sánchez tiene que convocar elecciones y que esto no va de resistir, sino de avanzar. Esa es la opinión de este gobierno de Canarias, la mía personal, y yo creo que la de los diferentes partidos políticos que conformamos el gobierno de Canarias. A partir de ahí, lo que tiene que hacer Canarias con responsabilidad, el gobierno de Canarias, es defender los asuntos de Canarias. Oye, usted me dice, es que claro, hay un tal ruido en el Congreso de los Diputados que no avanza en ninguno de los temas, ni de Canarias, ni de muchas comunidades autónomas, a excepción de Cataluña, porque le interesa para poder sobrevivir Pedro Sánchez. Lo que opina el gobierno de Canarias es que hay que convocar ya una cuestión de confianza o unas elecciones generales, que así no podemos seguir, no podemos continuar en esta disyuntiva en la que no se permite salir ningún asunto. En ese contexto, mientras no se convoquen las elecciones y mientras haya un gobierno que cada martes en un Consejo de Ministros sigue decidiendo asuntos, nosotros tenemos que intentar que los temas de Canarias estén y salgan adelante. Tú me dices, oye, decreto Canarias no se ha firmado. Bueno, hace dos semanas se firmaba un decreto específico para La Palma, aprobaba un decreto específico para La Palma que va a hacer que lleguen los 100 millones de euros para recuperación económica social y la bonificación del 60%. Estamos negociando...
¿A cuenta del superávit de Canarias?
A cuenta del superávit de Canarias, correcto.
O sea, ¿quién lo paga al final?
Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Era mejor que no llegara a la isla de La Palma. El superávit se podía usar para otra cosa que no fuera para pagar deuda bancaria. No. ¿Canarias tiene un problema con su deuda bancaria? No. Bueno, parece...
¿Les parece bien?
Bueno, no estoy satisfecho. Aquí el gobierno de España ha mentido a los vecinos y vecinas de la isla de La Palma porque no ha puesto un euro. Los dineros los ha tenido que terminar poniendo Canarias. Se autorizó a que Canarias los pusiera de sus remanentes, algo que tiene que autorizarlo el gobierno del Estado. ¿Satisfecho? No. No, satisfecho no. En la misma rueda de prensa dijimos que no se ha puesto un euro, que tenemos que ponerlo nosotros, y lo ponemos. Pero ¿cuál es la alternativa? Que no se bonifique el 60% el IRPF en la isla de La Palma, que no se abone por las fincas y las casas que se perdieron con el volcán Tajogaite. No, al final el gobierno de Canarias tiene que continuar por responsabilidad. ¿Qué eso quiere decir? Que no vamos a seguir reclamándolo. Vamos a seguir reclamándolo donde haga falta. Insisto, el tema migratorio, mucho o poco, lo que hemos conseguido ha sido porque nos hemos ido tres veces en un contencioso al Tribunal Supremo contra el gobierno del Estado y lo hemos obtenido en los tribunales e iremos todas las veces que sean necesarias. Ahora, en este contexto y en la medida en la que no hay una convocatoria electoral y no se produzcan unas elecciones generales, nosotros tenemos que seguir poniendo el foco en los asuntos de Canarias. Podemos levantarnos de la mesa y romper la conversación, que no el apoyo, porque ya insisto, este gobierno de Canarias opina que Pedro Sánchez tiene que someterse a una cuestión de confianza de manera inmediata y a partir de ahí ir sacando los asuntos de Canarias.
Ya que lo nombra, efectivamente, el asunto migratorio, para sacarlo adelante han tenido que ir a los tribunales tres veces. Esto es lo propio de un socio de investidura, ese tratamiento que ustedes reciben.
No.
¿Y cuál es la consecuencia de eso? Porque amagan, pero al final ustedes mantienen apoyo de investidura.
Roberto, el apoyo de investidura no se da y después se desaparece. El apoyo de investidura era en base a un decreto, perdón, a una agenda canaria.
Dígaselo a Junts.
Ahí hay una agenda, hombre, ojalá. Ojalá.
Junts ya sacó ese apoyo y ahora lo ha retirado.
Roberto, todavía, ¿no? ¿Entiendes que 7 diputados es más que uno? Y por lo tanto, con la aritmética parlamentaria, si Coalición Canaria o un partido nacionalista canario tuviera 7 diputados, pues probablemente la situación en Canarias sería otra. Aquí es cuando hay que decir, oye, Pedro Sánchez, ¿qué está haciendo? Negociar y ceder a Cataluña por mantenerse en su sillón como presidente del gobierno de Canarias. Ojalá Canarias tuviera 7 diputadas canarias como Cristina Valido para sacar adelante los asuntos. Y entonces, sí, que sería más efectivo o estaríamos hablando de todo esto. ¿Tú crees que si Canarias tuviera, o si Coalición Canaria tuviera 7 diputados canarios como tiene Junts, ¿estaríamos en esta situación migratoria? ¿Hubiera hecho falta llegar a los tribunales? Ya te digo yo que probablemente no, y que la situación de la que estaríamos hablando sería otra totalmente diferente. Lo que pasa es que en este caso concreto se ha conseguido que haya una ley encima de la mesa que obliga, algo que parecía impensable por primera vez en 30 años, y a partir de ahí no se ha ido incumpliendo paso a paso. Y cada paso que se ha incumplido se ha ido a los tribunales y se va denunciando. Han salido, si no me equivoco, yo tengo que hablar de memoria, tengo que actualizar los datos, en torno a unos 670 menores no acompañados de los que tenían derecho a asilo. Y han llegado en menores, con asilo y no, en torno a unos 2.800 en lo que va de año. El balance sigue siendo tremendamente negativo para una comunidad autónoma que está en emergencia migratoria y que está con una situación muy, muy complicada migratoriamente hablando. Pero en ese contexto, con Canarias ha fallado el gobierno del Estado y las comunidades autónomas también.
Precisamente respecto a la migración, ¿por qué Canarias tiene que seguir manteniendo la tutela de algunos de los jóvenes que han sido trasladados a la península?
Bueno, ahí ese es uno de los debates jurídicos que está encima de la mesa. Una vez se produce la acogida y la tutela, en la medida en la que la acogida no sea definitiva, no se termina de transmitir, vamos a decir, el expediente completo, cediendo la tutela a esa tercera comunidad autónoma, ¿no? Ahí nuestros servicios jurídicos defendían desde el primer momento que una vez un menor es recibido en una embarcación de salvamento marítimo, está en territorio español, y que por lo tanto la tutela podría ser del gobierno del Estado. Después que llegara a Canarias o llegara a Palencia, era un tema de dónde lo depositaba, vamos así decirlo, la embarcación, que ya es territorio y opera bajo bandera española, ¿no? Sobre esto se ha discutido muchísimo a lo largo de todos estos meses, te diría ya más de un año largo, y parece que lo más efectivo en el momento que nos encontramos era porque ya hay una red montada para poder tutelar, ya hay unas direcciones generales de infancia y familia en cada una de las comunidades autónomas, se hiciera de esta manera. Pero nosotros entendemos que desde que llega a la comunidad autónoma deberíamos de ceder esa tutela.
Me ha sorprendido, señor Cabello, buenos días, la contundencia con la que ha pedido que Pedro Sánchez se vaya directamente, porque hasta ahora no se lo habíamos escuchado a Coalición Canaria. Es verdad que habían pedido que se presentase una cuestión de confianza, pero cuando le preguntábamos a Cristina Valido decía que bueno, que ya veríamos lo que se vota, lo que se iba a votar. Entiendo ya que ustedes dan por hecho que Pedro Sánchez se tiene que ir y que si hay una cuestión de confianza, el voto es negativo.
A ver, esto no va de resistir. No, escúchame, te lo digo. Okay, te lo digo,
antes me ha sorprendido la claridad con lo que ha dicho Sánchez.
Te lo digo claro. Esto no va de resistir. Esto va de gestionar y de avanzar y dar respuesta a los ciudadanos. Yo pienso que este gobierno de España con Pedro Sánchez al frente está dando respuesta a las necesidades de los canarios y las canarias. No. Yo creo que cuando no se da respuesta y no se es capaz de sacar adelante unos presupuestos generales del Estado que permitan poner unas cuentas claras para saber cómo se van a hacer frente a los asuntos de Canarias, ¿es mejor irse si no se es capaz de hacerlo? Yo opino que sí. Y esto lo tengo clarísimo.
Pero siguen negociando,
creo,
con
no,
ellos.
Lo que hacemos es, vamos a ver, e insisto, ¿no? Yo puedo opinar esto, pero hay una aritmética parlamentaria. Hay una democracia que las reglas que nos hemos dado en el conjunto del Estado español hacen que cuando haya esos 175, 176 diputados que apoyan a una opción política, le permite ir sacando determinados asuntos. En un contexto como en el que nos encontramos ahora mismo, el Consejo de Ministros cada martes sigue sobre unos presupuestos ampliados, sigue tomando decisiones. Y nosotros lo que intentamos es que en esas decisiones que se siguen tomando, los asuntos acordados con Canarias y los asuntos que son de justicia para Canarias estén cada martes en cada consejo.
Ustedes podrían hacer como Junts, y vuelvo al argumento de Roberto, es decir, yo no negocio más con el gobierno de España, me da igual, o sea, rompo la agenda canaria y ya espero las próximas elecciones.
Bien, ¿y cuál sería el efecto? Que no hubiera salido el martes de la semana pasada los 100 millones de euros para la isla de La Palma, se pierde la bonificación del 60% del IRPF para la isla de La Palma. Igual, tú me dices, oye, Junts anuncia la ruptura, y el por lo que yo veo en la tele, porque al final aquí todos tenemos más o menos la misma información en tiempo real, siguen con una conversación abierta con respecto a presupuestos generales del Estado o no, siguen con una conversación abierta respecto de una financiación singular para Cataluña. Para mí ese es otro argumento muy importante en un doble sentido. Uno, en el de, oye, lo miro desde la perspectiva de que, oye, ojalá, creo yo, que Canarias tuviera una mayor representación de algún partido nacionalista que nos permitiera tener una negociación más intensa con el gobierno del Estado, que nos permitiera poner el foco en los asuntos canarios. Y desde una segunda perspectiva, Pedro Sánchez está entregando o negociando bilateralmente algo que afecta al conjunto de las comunidades autónomas, a todos.
¿Pasa que da la sensación, señor Cabello, de que ustedes tienen una vela a Dios y otra al diablo, ¿no? O sea, como que valga el símil, ¿no? O sea, como, bueno, criticamos esta situación, anunciamos que no nos gustaría,
Roberto,
que esto no tiene que seguir.
Yo no tengo
seguir,
ni a Dios ni al diablo.
A la vez, mi no línea queremos roja, renunciar a lo que pueda llegar.
Pero Roberto, ni a Dios ni al diablo. Nuestra línea roja son los asuntos para Canarias. ¿Cómo demonios no intento yo que al último Consejo de Ministros del año no vaya una ayuda o una bonificación que se ha prometido a la gente de La Palma y no ha llegado? 100 millones de euros. ¿Sabes el impacto que supone en la isla de La Palma, en la economía de La Palma? 100 millones de euros para gente que perdió todos sus terrenos, que perdió sus casas, etcétera. Nosotros no podemos dejar de pelear eso hasta el último minuto. Adiós al diablo. A mí me encantaría no tener, probablemente, que tener una negociación y que no hubiéramos llegado a la última semana. Claro que me gustaría enfocarlo de otra manera. Lo que pasa es que hay una realidad. Canarias no se puede levantar de las mesas de negociación porque sería una irresponsabilidad dejar de hablar de los asuntos que son necesarios para Canarias. Ahora, eso sí te digo, con contundencia, con claridad, preparando los temas. Que nosotros entendemos que esta legislatura está agotada, que de esta manera no se puede seguir avanzando, obviamente, es que solo hay que ver que es imposible. Es que nosotros hemos tenido en el Congreso de los Diputados una sesión específica para hablar de inmigración, y allí no se ha hablado de inmigración ni un momento, salvo cuando Cristina Valido se levantó. Se habló de Begoña Gómez, se habló de casos de corrupción, de Coldo, de Ábalos, de Canarias, de la emergencia y de la situación humanitaria que se está viviendo en esta tierra. No se habló. Por lo tanto, nosotros entendemos que desde esa irresponsabilidad profunda, esta legislatura, bueno, ya ha tocado, y lo que toca es que se produzca, someterse a la ciudadanía y que haya algún partido que sea capaz de gestionar con cierto grado de coherencia la situación que está pasando, porque es que vamos de golpe de efecto en golpe de efecto sin poner claro. Tú me dices, la agenda canaria. Te lo decían el otro día. Es que son muchas cosas las que se metieron en la agenda canaria. Por lo menos estamos discutiendo negro sobre blanco sobre una serie de cosas concretas. Es que nosotros nos negamos a discutir sobre el cambio de hora, sobre si tiene que haber una hora más, una hora menos. No, sobre el tema de la semana que se le ocurra a Pedro Sánchez con tal de llamar la atención o ser efectista respecto de su situación personal, judicial o de gestión. ¿Nosotros qué hacemos el gobierno de Canarias? Volver a nuestro documento. Oye, vamos a hablar de vivienda esta semana. Vamos a hablar de nuestro libro, que entendemos que es el libro de los canarios y las canarias, ¿no?
Por ir terminando, quedaremos un rato más, pero ya nos están tocando en la puerta. Señor Cabello, ¿ustedes sobre qué hipótesis están trabajando? ¿Sobre la que, o sea, la de que no habrá elecciones hasta 2027, la que fin del gobierno, o creen que no podrá resistir tanto?
Aquí ya es una opinión personal, sí, ¿vale? Sí. Porque al final la información es la que hay, ¿no? Yo creo que estamos en la era de la información o de la desinformación, y la información es lo que hay. La sensación que yo tengo es que esto no se puede aguantar hasta el 2027, pero desde la perspectiva del nivel de crispación, de judicialización, de no avanzar los asuntos, ¿no? Pero esa es una opinión muy personal. Nosotros, ya te digo, nosotros el gobierno de Canarias seguimos trabajando con quien está, no nos puede quedar otra, seguimos poniendo los documentos encima de la mesa, e insisto, cada vez que se nos convoca una reunión, nosotros vamos, adelantamos un orden del día, adelantamos el contenido de los asuntos, y a partir de ahí que cada uno vaya dando las respuestas que le correspondan.
Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia, portavoz del Gobierno. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días.
Buenos días, un saludo a todos los oyentes.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los canarios.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Despide el año de la forma más saludable. Este 31 de diciembre, vive la fiesta del deporte.
¿Preparados? ¿Listos?
10.000 solidarios.
5 kilómetros competitivos, 6.000 metros populares.
A tu ritmo.
Y 600 metros para los más peques.
Promueve el Cabildo de Gran Canaria,
Instituto Insular de Deportes,
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
y el Instituto Municipal de Deportes.
Inscríbete en sansilvestre.es.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Traes cinco expresiones que Pedro Sánchez debería incluir en su vocabulario si quiere llegar directamente a la generación Z.
Eso es.
Six Seven. ¿Esto qué es lo que es?
A ver, Six Seven, Pilar. Ni Funifa, Six Seven.
NPC.
Non-playable character. Personas que parecen no tener, según ellos, claro, personalidad, originalidad o que siguen todas las modas.
¿Cringe o cringe?
Claro, es que dicen las dos. Dicen cringe es como vergüenza ajena.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
Aviso importante, se aproxima un frente de felicidad con fuertes rachas de ahorro y precios bajos. No te quedes fuera de esta ola navideña. Consulta el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 17 de diciembre en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en Navidad.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar.